Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley que fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, claro, es la una en punto. Pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República a través de 97. Sí, estamos transmitiendo en este momento a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Telefórmula?
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157. Total Play Canal 161, Megacable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también estamos para nuestros paisanos allá en Estados Unidos.
Que les mandamos un abrazo grande, nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. ¿Y hoy?
Hoy es martes 26 de agosto del año 2025. Han transcurrido 237 días y faltan 128 y se termina este año, corre la semana número 35.
¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cineros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes ya 26 de agosto de este año de 2025?
Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy estamos festejando a Ceferino y a Rufino. Muchas felicidades a todos ellos.
Bueno, pues a todos ellos muchas felicidades. A Carlos Ramos Padilla, es tu cumple, felicidades. A Gloria Calzada también muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Lau, que es martes 26, nos quieres decir de que va a ser santo mañana, miércoles 27 de agosto.
Con gusto, Joaquín. Mañana vamos a festejar a Mónica, Cesario y Narno. Felicidades adelantadas.
Venga, pues saludo al equipo. Ana Berta, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula los saludo, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo y en este momento, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos ahora en el correr de las próximas horas. La presidenta Sheinbaum pide que se respalden con denuncias las revelaciones del Mayo Zambada de haber sobornado por años, por décadas, a militares, policías y políticos mexicanos. Pues esto ya será un asunto allá del proceso en Estados Unidos, o los procesos. Hablando de empieza en Washington otro proceso, ahora contra Abigail González, apodado el Queenie, del cártel Jalisco. Estados Unidos envía más buques de guerra al Caribe, ahí a las cercanías de Venezuela, incluido un submarino nuclear. Hay 6.700 efectivos de la Marina y el Ejército esperando órdenes. La presidenta Sheinbaum se pronuncia contra una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El mercado laboral reporta la creación de empleo más baja para un segundo trimestre. Es oficial, un segundo semestre en 10 años. Y es oficial, el gran Checo Pérez regresa a la Fórmula 1. ¿Con quién? Con la nueva escudería Cadillac. Y en el resto del mundo.
En línea con Washington, Argentina declara el cártel de los soles, el dictador Nicolás Maduro de Venezuela, como una organización terrorista internacional, tal como lo han hecho también Paraguay y Ecuador. La Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado un histórico récord de 34 toneladas de narcóticos en el Pacífico y Atlántico, esto en 4 meses. Trump no tiene ninguna autoridad para despedirme, así lo afirma Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, y asegura que no va a renunciar. 112 personas rinden homenaje en Bruselas, Bélgica, a los 200 periodistas asesinados por la guerra desatada por Israel en la Franja de Gaza. Tan solo ayer fueron 6 periodistas asesinados. En esto el presidente chino Xi Jinping afirma que los lazos entre China y Rusia son una fuente de estabilidad para la paz mundial. Y por fin llega, España declara zona de catástrofe de todos los territorios consumidos por los incendios forestales y los inundados en junio pasado. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy a empezar contigo, Israel Aldave. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum hoy cuando le preguntaron sobre las declaraciones, las confesiones que hizo el Mayo Zambada? Pues dijo que pidió pruebas, a diferencia de López Obrador, que cuando el caso de García Luna dijo, no, con lo que digan todos los delincuentes que negociaron, ¿sí? Entonces López Obrador nunca pidió pruebas. Hoy la presidenta Sheinbaum las pide. Te escucho, Israel.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló ante los dichos del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, que sobornaba políticos, militares y policías, que tendría que haber una denuncia que sustentaran estos dichos. En ese sentido, Joaquín, tal y como las autoridades norteamericanas, coincidió en que el juicio en contra del cofundador del cártel de Sinaloa es una muestra más de la colaboración entre ambos gobiernos para enfrentar al crimen organizado.
Gracias, y vamos a ver qué es todo lo que dice, porque recuerde que el juez Kogan le dijo a Zambada cuando se declaró culpable, ahora me tiene que convencer a mí de su culpabilidad. ¿Y cuál es el único modo, reitero, de convencerlo? Darle información, darle datos, fechas, nombres, montos, lugares, aliados, cómplices, beneficiados. Ahí es donde va a surgir todo. Maru, qué autocrítica del PRI te escucho.
Joaquín, comenzaron las reuniones plenarias de diputados y senadores, los priistas, en la sede nacional de su partido. Aseguran que la destrucción del PRI significaría la destrucción de México. Esto lo dijo el coordinador de los senadores del Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe. El jueves, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, tendrán sus propias reuniones. El sábado, Morena, en la Cámara de Diputados. Y el domingo, se elige la nueva mesa directiva en San Lázaro. El avance.
Gracias. Pues le digo que es una autocrítica de Manuel Añorbe, que es senador del PRI por Guerrero. Es el líder de la bancada ahí en el Senado de la República. Dice que la destrucción del PRI es la destrucción de México. ¿Saben quiénes han destruido al PRI? Los priistas. Nada más los priistas. Y le doy este dato solo de ayer. Ayer renunció el PRI el senador de Puebla, que además era presidente del comité estatal del PRI ahí en Puebla. Y entonces el PRI, que tenía 14 senadores, se quedó con 13. Por lo que se pasa a ser la cuarta fuerza política en el Senado, pero sobre todo, al no tener 14 senadores, pierde su lugar. Pierde su vicepresidencia en la mesa directiva y sale Añorbe a decir hoy que destruir al PRI es destruir a México. Ustedes lo han destruido y lo siguen destruyendo. Mientras tanto, Jenny Valencia.
Gracias, Joaquín. Este año el precio de las listas de útiles registró un incremento promedio del 18%. La Canacope de Ciudad de México dio a conocer que el gasto por estudiante varía de 3,750 a 8,900 pesos. Se prevé una derrama económica de 15,800 millones de pesos por el regreso a clases. El reporte.
Fíjate, hasta 8,000 pesos el regreso a clases por alumno. Pero en su delirio, ¿sí? En su delirio, en su distancia con la realidad, la Secretaría de Educación Pública dice que no, que con 860 pesos se regresa a clases con uniformes útiles, con todo incluido. Ellos viven su mundo, ¿cómo se nota que no pagan? O que están en escuelas privadas sus hijos. ¿Por qué? Porque así son los tiempos estelares de la 4T. Por un lado el discurso, por el otro lado la realidad. En Tijuana, Rocío Galván.
Hola Joaquín, te saludo y te informo que luego de la aplicación la semana pasada de pruebas antidoping a la Corporación de la Policía Municipal en esta frontera, 22 agentes resultaron positivos a cocaína y metanfetamina. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias, Leopoldo Espejel, este caso.
Joaquín, un juez de control del penal de Chalco vinculó a proceso a 10 presuntos integrantes de una organización criminal con orígenes en Michoacán, relacionados con el homicidio de Dulce, una menor de 12 años, a quien ejecutaron el 11 de agosto, en una vivienda del poblado de San Pablo Atlazalpan, en venganza porque no hallaron a su padrastro, en ese sitio identificado como punto de venta de drogas, y a quien habían amenazado por no quererse integrar a esa organización criminal, Joaquín.
Gracias. Y Jenny Valencia, el México Real. No las cifras oficiales, los otros datos.
Joaquín, te informo que el INEGI dio a conocer que en el segundo trimestre del año 1.6 millones de personas no tenían trabajo. Asimismo, aumentó la informalidad laboral al sumar 32.6 millones de personas, lo que equivale al 54.8% del total de la población ocupada en el país. El reporte.
Fíjese este dato, 58.8%, 54.8%, vamos a cerrar, 55%, más de la mitad de los que tienen empleo, 55% de quienes trabajan en México lo hacen en la informalidad. ¿En dónde? En los tianguis, en las calles, donde pueden. Y luego todavía presumen del incremento en el empleo. Dos, estos 55% de toda la población ocupada carecen de seguro social, de garantías, de jornadas de 8 horas, de ley silla, de protección, nada, día que no trabajan no comen. Y todavía lo celebran con júbilo. Pues no le entiendo yo cuál es el júbilo, que más de la mitad de la población ocupada, el 55%, esté en la informalidad. Bueno, voy a los anuncios y después de los anuncios detienen a dos de los piratas que asaltaron la plataforma petrolera ahí en Campeche. Aparece muerto en el penal de Tabasco un empresario ligado a los desvíos del gobierno de Andrés Granier. Fíjese en lo que andan cuando no andan en lo que deberían andar. Y voy a hablar con el Chacho López con el regreso del gran Checo Pérez a la Fórmula 1 vía la nueva escudería Cadillac, que será con Haas la segunda escudería estadounidense en la F1. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, me mencionaban de que todo lo que dije de este 55% de la población económicamente activa en la informalidad, me dicen, y tampoco pagar impuestos. ¿Se imagina que los formalizaran? No, hombre, sería otro país en las finanzas públicas, sobre todo cuando hay un caso. Hay un problema con el tema de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque pues le van a tener que meter al déficit. Ahora el día 8 la presidenta envía el proyecto a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque no salen las cuentas. Y no salen las cuentas primero por la deuda, el déficit que dejó López Obrador, que lo elevó en 7 en 7 billones, 7 millones de millones de pesos el año pasado, año de elecciones. Segundo, por el peso que tienen los programas sociales, que no los van a tocar, al contrario, los van a incrementar. Y la falta de ingresos, no da para todo. Ahí, pues, el 55%, dicho de otro modo, de la población económicamente activa en México no paga impuestos por estar en la informalidad. Jenny Valencia, tú tenías ese dato, pero ahora a ver contigo. Felicitos Trujillo, te escucho.
Mazatlán podría convertirse en el primer home port de cruceros en México, lo que sería un gran detonador turístico para el país y para Sinaloa. La secretaria de Turismo, Mirella Sosa, destacó que este proyecto generará empleos, mayor conectividad aérea y más ocupación hotelera, además de posicionar al puerto a nivel internacional. El plan incluye la remodelación de la terminal de cruceros y la apertura de rutas por el Golfo de California y el Pacífico Mexicano. Joaquín, los detalles más adelante.
Gracias, voy contigo. Día de fiesta en la UNAM, Leopoldo Espejel.
Joaquín, el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, aprobó otorgar el grado de doctor o doctora honoris causa a 14 personalidades nacionales y extranjeras de diversas disciplinas, en reconocimiento a la indiscutible trascendencia de su obra, entre las que se encuentran Michelle Bachelet, Una Cángel, Julio Freck Mora y José Sarucán. Joaquín.
Aquí están dos de los que López Obrador declaró sus enemigos, el doctor Julio Freck y el doctor Sarucán. Hoy lo reconoce la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Sarucán fue rector de la UNAM con el doctorado honoris causa. Gran reconocimiento a estos dos grandes mexicanos. Muchas felicidades. Enrique Hernández, las lluvias.
Joaquín, te informo que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas para las regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. También lluvias muy fuertes para la zona de Durango, Chihuahua, Michoacán, el Estado de México y también fuertes para la Ciudad de México. Los detalles más adelante.
Y voy contigo, José Luis Cuevas, el regreso del Checo.
Gracias, Joaquín. Así es, se hizo oficial el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1. Este día, muy temprano, la escudería Cadillac hizo oficial que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de la escudería norteamericana en 2026. Los detalles más adelante.
Voy a hablar con el Chacho López. Ahora va a haber 11 escuderías, 22 coches en los circuitos a partir del año que viene. A partir del año que viene, porque llega la escudería Cadillac. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Concluye la investigación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Violó el tope de financiamiento en 3.500 millones de pesos. Habrá una dura sanción. El gobierno de Venezuela pide apoyo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante las amenazas, dice, de Estados Unidos. Informe de Inteligencia Internacional. Las operaciones del Cártel de los Soles, brazo criminal del dictador Nicolás Maduro, reveló que opera en Emiratos Árabes, en Irán y en Qatar. Ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que fue un ineficiente el ataque contra el hospital palestino que dejó 20 muertos. Iba dirigido contra militantes de Hamas y una cámara de vigilancia. Y mira, Joaquín, una buena entre tantas malas. Pues la cantante Taylor Swift y su novio, el jugador del Kansas, Travis Kills, pues ya finalmente ¿qué? Se van a casar. Le entregó un hermoso anillo que está más o menos con un costo de $600,000, un brillante de 8 quilates. Después de 2 años de novios, ya, se casa.
Qué bueno que me dijiste, que me tenía con un pendiente, no sabes, la ahorita, sí.
Pero bueno, ya. Algo bonito,
sí,
¿no?
Sí, está bien, sí, qué bueno.
Bueno, Joaquín, ¿qué crees? Hasta el presidente Trump los felicitó y les deseó suerte.
No. Oye, ¿cómo lo calificaste el anillo de bonito, dijiste?
Bonito y carito.
Puta, 600 mil.
$600,000, o sea, unos cerca de 11 millones de pesos. Bueno. Aproximadamente.
Hay días que ni Noroña, ¿no? Dice que no, que ahora se compró una casota ahí en Tepoztlán. Tiene 2 Volvos y ya, pero es pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque recibió una fortuna como presidente y recibe todavía, este será el último mes, como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Le voy a desglosar porque él no lo hace. Todo el dinero que recibe, cerca de 1 millón de pesos al mes. ¿Por qué? Por ser presidente de la mesa directiva. Y bueno, Laura, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 16.68 pesos, en ventanilla se vende en 19.23, en los bancos en 19.37, un euro en el mundo se está vendiendo en este momento en un dólar 17 centavos, aquí en 23.14, y el petróleo, Leopoldo Espejel.
Joaquín, el precio del barril de petróleo se está reportando este martes en $63.67, subió $1.03 respecto al precio previo y se ubica $5.27 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril. Joaquín.
Gracias. Yo le recuerdo que mañana estrenamos capítulo, es el 50, ¿no? Capítulo 50 de la serie María José más López Dóriga, en todas mis redes, en todas las plataformas, estamos de fiesta, ya van 50 capítulos de esta mi historia y todavía siguen y faltan. Y que en esta tarde de martes 26 de agosto de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Estimas mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes aquí en Grupo Fórmula y estamos más que listos, hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Pero es Natalia Jiménez. Bueno, hoy es martes de Carlos Pena, ¿sí? El director de T-Research. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mi querido Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
A todo dar, ¿cómo me ves?
Bastante bien, mi querido Joaquín.
Hombre, gracias.
Siempre
bastante.
Te veo bien.
Yo a ti te veo muy bien.
Gracias.
Venga.
Si me lo permites, mi querido Joaquín, platiquemos un poco de la guerra de números, los homicidios en México. En este sexenio llevamos acumulados al corte del día de ayer 23.581 homicidios. ¿Qué significa esta cifra? Siempre vale la pena compararla con el sexenio anterior e incluso con este mismo sexenio mes a mes. Estos 23.581 homicidios significan que llevamos un promedio de 72 diarios. Tan solo ayer murieron 56 personas, pero si hiciéramos el comparativo con el mismo periodo, casi 11 meses del sexenio anterior, del sexenio del presidente López Obrador, en el sexenio anterior a estas fechas llevábamos más de 33.000, Joaquín. Hoy registramos 23.500, repito la cifra. Esto es un 29% menos que el sexenio anterior. Y un dato interesante, Joaquín, si me lo permites, este mes de agosto llevamos 1.307. Si seguimos en esta tendencia de 56, 60 diarios, 50 diarios, podríamos estar hablando de que sería el mes de este sexenio con menos homicidios de lo que va del sexenio. De estos 11 meses de gobierno, sería agosto, probablemente, si seguimos así en estos 5 días que faltan para terminar el mes con menos homicidios, y considerando que es un mes largo, es decir, de 31 días, Joaquín, es decir, podríamos hablar de noticias no tan negativas, algunas positivas, como podría ser agosto, Joaquín.
O sea, vamos a ver, comparado agosto de 2005 con agosto de 2004.
Comparando 2024 con 25, ¿te refieres, Joaquín, perdón?
Sí, agosto de 2025 con agosto de 2024.
Ah, comparando mes a mes, estamos hablando de una disminución casi del 35%. Estamos hablando de un sexenio anterior, con el agosto del sexenio anterior con este agosto, prácticamente es una disminución clara de más de 35% de mes a mes, Joaquín.
Bueno, pues eso es una señal importante y deja en claro que lo de los abrazos solo fue un engaño de López Obrador. Y una estrategia, no estrategia,
así es,
vamos,
Joaquín.
Y un discurso fallido.
Así es, Joaquín. Las entidades, es importante también mencionar que más homicidios concentran, siguen siendo prácticamente el top 3 peores: Guanajuato, 2.700, Baja California, 1.600, estoy redondeando cifras, y Sinaloa, 1.672. Y los mejores, entre comillas, o que menos homicidios registran hasta el momento, es Yucatán con 31 en este sexenio. En estos 11 meses solo registra 31 homicidios Yucatán, Durango 54 y Coahuila 85, Joaquín.
Oye, qué vuelco le dio Coahuila, ¿no?
Así es, Coahuila era de los peores el sexenio, principios del sexenio anterior, finales del sexenio del presidente Peña Nieto, y ha logrado disminuir considerablemente, digamos positivamente, el número de homicidios. Es de los que más ha logrado disminuir con respecto a un año a otro.
Dime, el caso de Guanajuato de plano, pues ya es un caso perdido, ¿no?
No quisiera pensar eso, quisiera ser más positivo, pero estamos hablando, Joaquín, de la noticia, es esto importante, Guanajuato 2,778, el que le sigue, Baja California 1,677, es decir, 1,100 homicidios menos del primero al segundo lugar. Es impresionante el caso de Guanajuato, como lo comentas, en el ritmo que lleva, no ha bajado el ritmo, este ritmo lo tiene desde hace más de, creo que 8 o 9 años, sí. Siendo la primera entidad con más homicidios en el país, Joaquín.
Que es un caso inexplicable porque al mismo tiempo que tiene uno de los más altos índices de desarrollo y de producción industrial, y es el estado no fronterizo más exportador, tiene desde hace casi una década el primer lugar sobradamente de homicidios.
Así es, Joaquín, y que además es un caso muy estudiado, por lo menos por los gobiernos anteriores y el presente, siempre mencionan ellos como Guanajuato, como un problema a atacar, pero pues parece que no ha funcionado la estrategia particularmente en ese estado, no sé si es estatal o federal o municipal, pero no ha funcionado mucho porque sigue a la alza los homicidios, de hecho.
Oye, el caso de Baja California es preocupante porque no es que digas que es de los estados que tiene el mayor número de población, pero ahí está también entre el segundo, en el top 3 siempre.
Así es, Joaquín, y te daría una buena noticia de Baja California. ¿Qué? Lleva 2 años consecutivos disminuyendo, pero es que estaba impresionante la materia de homicidios. En 2021, Joaquín, Baja California tuvo más de 3,000 homicidios. De ahí pasó a 2,900, en 2023 tuvo 2,600, en 2024 tuvo 2,400. Es decir, ellos podrían presumir que van a la baja, pero estamos hablando de que están en su pico más alto histórico. Por eso es que no se nota mucho el dato, porque son impresionante el número de homicidios que tienen por año en Baja California, igual que en Guanajuato.
Así es, y vemos el tema de, después le sigue, ahí está el Estado de México, que es básicamente por el mayor número de habitantes.
Así es, 1,594, se podría un poco explicar por el tamaño de población, sigue Guerrero, 1,382, Jalisco, 1,271, Michoacán, Sonora y Morelos, que son prácticamente los estados que concentran más de 1,000 homicidios en lo que va del sexenio.
Vamos a ver.
Cada uno.
Con estos 10 primeros estados, de Guanajuato a Sonora, vienen representando, ¿qué diríamos? ¿Qué porcentaje del total de los 23,000? ¿Más de la
prácticamente,
mitad?
Prácticamente, sí, claro, como el 70% aproximadamente, si no es que el 75%.
Fíjate, 10 estados reúnen el 75% de los 23,581 homicidios que llevamos en México en agosto. 10 estados.
Así es, un tercio del país acumula el 70-75% de los homicidios. Y particularmente uno, vuelvo a insistir con Guanajuato, acumula más del 10% de los homicidios, Joaquín.
Sí, es lo que estaba viendo. Bien, pues. ¿Por qué se da esta baja, Carlos Pena?
Habría que buscar un poco más de explicación política o de trabajo de gobierno. Yo creo, percibo que el cambio de estrategia de pasar de los abrazos a un poco más a la acción ha dado resultados. No sé si es el cambio de secretario o la figura un poco como tal de la política de seguridad. Creo que pareciera que está dando resultados ya no tanto los abrazos, sino la acción.
Yo creo que es la decisión política de la presidenta Sheinbaum. Te voy a decir por qué. Porque hablas tú, como yo dije equivocadamente, la estrategia de López Obrador. No. López Obrador nunca tuvo una estrategia, Carlos. Tuvo un discurso tolerante de los abrazos y no balazos, de defender los derechos humanos de estos asesinos, de decir que él hablaba con ellos, que a él sí lo escuchaban, que los iba a acusar con sus mamás. Es decir, un discurso, un rollo, no una estrategia.
Coincido contigo plenamente, sí, cierto. Más que una estrategia, fue un discurso político que hoy pareciera que el discurso, además de que ya cambió, pasa también un poco a la acción, porque sí ha habido detenciones más que nunca, incluso extraditados. O sea, ha habido más acciones en materia de seguridad, por lo menos de alto impacto.
Y una mayor organización y, sobre todo, repito, una decisión política, porque con López Obrador el crimen organizado se extendió territorialmente y se diversificó en todas, prácticamente todas las actividades como nunca. Y por eso se llegó a la cifra de, no sé si sea todavía válida o si se ha revisado, de 199.671 homicidios dolosos en 5 años y 10 meses de gobierno.
Así es, Joaquín. Y un dato que podríamos agregar aquí es el ritmo, que no lo habíamos comentado. En el sexenio anterior murió una persona cada 15 minutos, en este sexenio se ha logrado rescatar en 5 minutos, es decir, está muriendo una persona cada 20 minutos. Insisto, nada que aplaudir, pero por lo menos ya no está empeorando la situación.
Sí, sobre todo no solo se ha detenido la tendencia, sino que se ha comenzado a revertir.
Claramente, claramente, porque además cuando vemos, no solo por mes, sino por semana, el número de homicidios, se ve la tendencia hacia la baja. La semana pasada fueron 442, la anterior fueron 454, hace 3 semanas 461, es decir, trae una tendencia hacia la baja. Esta semana van 388, muy probablemente estaremos llegando cercanos a los 430 aproximadamente, es decir, podría ser otra semana a la baja.
Bien, entonces lo que podemos resumir de tu estadística, que es con base en datos oficiales además, es que el número de homicidios se ha reducido comparativamente agosto 2025 a agosto 2024 en un 35%, más de una tercera parte.
Así es, comparando el mes con mes en un sí. 35%, comparando 11 meses con 11 meses en un casi 30%.
Bien, gracias, Carlos.
Fuerte abrazo, querido Joaquín.
Igual, también te abrazo. Carlos Pena, director de T-Research. Israel Aldave, esta mañana la presidenta pidió pruebas, dijo, de las acusaciones que hace el Mayo Zambada, es lo que declaró ante el juez Brian Cogan allá en Nueva York. Y yo no sé si tengo claro si México pueda pedir pruebas cuando no se trata primero de un extraditado, sino de un detenido por el FBI en Nuevo México. Y segundo, lo que habla de otro cambio, ¿sí? Porque López Obrador, en el caso de García Luna, se fue como el juez Cogan, ¿sí? Como de bajada, diciendo, no, todo es válido, todas las declaraciones de todos los testigos protegidos, colaboradores, algunos de ellos detenidos por el propio García Luna, ¿sí? Ninguno ofreció una prueba. Un video, una foto, un recibo, una declaración, una grabación. Y el juez Cogan, como el jurado, los dio por bueno. Nunca pidió López Obrador una prueba. Hoy la presidenta Sheinbaum pide pruebas. Lo que pasa es que este es un asunto procesal, repito, en una corte federal en Nueva York, en el Distrito Este, de alguien, de un delincuente, del más buscado. Miren, el más buscado después de las muertes de Pablo Escobar, de Osama Bin Laden y de la captura del Chapo Guzmán. El más buscado era el Mayo Zambada, intocable por casi medio siglo. Hoy va a empezar a hablar y no sé si el gobierno de México tenga derecho a exigir pruebas en un proceso que se lleva a cabo en una corte federal en Nueva York. Esto al final lo va a decidir una sola persona, el juez Brian Cohen. Te escucho, Israel.
Sí, Joaquín, muy buenas tardes. Ante estas declaraciones del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, de las cuales, Joaquín, tú ya dabas cuenta, en la que acusa que sobornaba a militares, policías y políticos, hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por supuesto que se refirió a este tema en la conferencia de la mañana. De entrada, Joaquín, pidió que tendría que haber una denuncia que sustentaran justamente estas acusaciones del narcotraficante.
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular.
tendría que haber una denuncia. Las palabras de la presidenta de la República, Joaquín, quien en este mismo sentido, al igual que las autoridades norteamericanas, dijo que este juicio en contra de del cofundador del cártel del Sinaloa, allá en la corte de Brooklyn, en Nueva York, en los Estados Unidos, es una muestra más de la colaboración, de la coordinación que existe entre ambos gobiernos para enfrentar al crimen organizado, aunque por supuesto, Joaquín, también reconoce la presidenta Sheinbaum Pardo que hasta este momento las autoridades norteamericanas no han dado cuenta al gobierno de nuestro país cómo se llevó a este narcotraficante ante la justicia norteamericana.
Bueno, ayer la propia fiscal de Estados Unidos dijo claramente que hay colaboración con el gobierno de México en la reducción de los delitos y en pues, todo lo que se tiene que hacer contra los grupos delictivos de la delincuencia organizada.
Es la coordinación que destaca la presidenta Sheinbaum Pardo, Joaquín, quien también en este mismo sentido resaltó las palabras del director de la DEA, Terry Cole, en el sentido en el que comparó al que fuera secretario de Seguridad en el gobierno calderonista, Genaro García Luna, preso en los Estados Unidos, con los dos narcotraficantes, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán.
Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes. Primero, García Luna. El segundo, el Chapo. Y el tercero, el Mayo. O sea, pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, ¿eh? Si ustedes revisan la declaración, tal cual lo dice. Hemos derribado a tres grandes capos de la droga. García Luna. Está interesante, ¿no? ¿No les parece interesante eso?
Y hablando, Joaquín, de los Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum Pardo pidió a la Cancillería mexicana y también a la Secretaría de Seguridad enviar toda la información de la incidencia delictiva en la capital de nuestro país al asesor en materia de seguridad de la Casa Blanca, Terry Miller, quien el día de ayer, Joaquín, dijo que la capital de nuestro país es gobernada por los cárteles de la droga. Así fijó su postura la presidenta.
Le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, que a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto. Cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que... Pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno.
Ahí está, Joaquín, le van a mandar la información a este funcionario de la Casa Blanca respecto a la incidencia delictiva en la capital de nuestro país. Por otra parte, Joaquín, la presidenta de la República puso en marcha el pues, nuevo esquema de preparatoria y bachillerato nacional. ¿De qué trata este esquema, Joaquín, que entrará, por supuesto, en vigencia a partir del próximo lunes cuando inicie el ciclo escolar, en que los estudiantes de preparatoria van a tener dos certificados, el de estudios y uno técnico avalado por la UNAM, el Politécnico Nacional o el Tecnológico de México, para que puedan contar con una preparación en caso de que ya no quieran seguir estudiando? Por supuesto, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, que el reto es ahora es evitar la deserción escolar en este nivel de enseñanza. El reporte, Joaquín, con las imágenes de Luis Fernando Ramos.
Gracias, Israel Aldave. Así esta mañana yo voy en los anuncios. Después de los anuncios, empieza ahora en Washington, en la capital de Estados Unidos, otro proceso, este contra Abigail González, apodado el Queenie del Cártel Jalisco. La organización Artículo 19 llama a autoridades federales y locales y a la presidenta a detener el hostigamiento judicial contra periodistas y medios. Cada cuatro días hay un proceso legal contra informadores, la mayoría de gente que está en el gobierno y aprovecha esa posición. En su último informe como presidente de la segunda sala de la Corte, el ministro Javier Lainez señala que la ministra Lenia Batres deja el mayor rezago de los 10 ministros de la Corte. Así, y Lainez se fue en medio de una ovación. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ¿qué voy a ir contigo, Jenny Valencia? ¿Usted ya resolvió el tema de los útiles y de los uniformes? ¿Tú ya?
Ya estoy en otra etapa.
¿Ustedes ya todos? ¿Y qué? ¿Les costó lo mismo este año que el año pasado? Claro que más caro. Llega a costar 8,000 pesos. Pero dice la Secretaría de Educación Pública, porque las ocurrencias, no hemos escapado de las ocurrencias de un mundo ideal, ojalá fuera así, que con 860 pesos basta para útiles, uniformes, todo. Lo que es una mentira. Una mentira de la Secretaría de Educación Pública, una mentira oficial, una mentira de gobierno. Claro, es que los hijos de los funcionarios de la SEP, de la mayoría, van a escuelas privadas. Y ahí todavía es más caro, pero salen a decir eso. Mienten como respiran, Jenny.
Este año el precio de las listas de útiles registró un incremento promedio del 18%. La presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, Ada Irma Cruz, dio a conocer que el gasto por estudiante varía de 3,750 a 8,900 pesos.
Para las familias, el costo de la lista de útiles ha aumentado significativamente en un 18% este año, acumulando un alza del 35% desde el 2023. El gasto por estudiante puede variar mucho. Comprando en mercados y al mayoreo, variaría de 3,750 a 4,900 pesos. En comercios locales mixtos, entre 4,800 y 6,200 pesos. En tiendas departamentales, entre 6,500 y 8,900 pesos.
Destacó que se espera una derrama económica de 15,800 millones de pesos por el regreso a clases.
La derrama económica total en la Ciudad de México ascenderá a 15,800 millones de pesos, lo que representa un aumento del 7.5% en comparación con los 14,700 millones de pesos del año anterior. Este incremento se debe principalmente al aumento en precios de los insumos y a una mayor matrícula escolar en los niveles básicos.
Los giros de mayor dinamismo son las papelerías, librerías, zapaterías, al igual que tiendas que ofrecen la venta de uniformes, mochilas y loncherías, así como tiendas de abarrotes. La presidenta de la Canacope afirmó que el regreso a clases representa cada año uno de los periodos de mayor dinamismo económico en la capital del país, debido a que miles de familias realizan importantes gastos en útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, inscripciones y servicios complementarios. Recomendó a los padres de familia planificar y comparar precios, ya sea en mercados locales o mayoristas, aprovechar las promociones que ofrecen las papelerías de barrio, ya que con ello se favorece el comercio formal, pues ello genera empleos y fortalece la economía. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Sí, lo que pasa es que la gente va pues donde está más barato. ¿Y dónde está más barato? Pues en el comercio informal. Así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque se trata de ahorrar, que 860 pesos cuesta iniciar el nuevo curso a las familias por cada hijo. Vamos, qué modo de mentir de la Secretaría de Educación Pública. Pinocho es un chato al lado de estos. Rocío Galván, mientras tanto.
Joaquín, te saludo y te informo que marihuana, cocaína y metanfetamina fueron las principales drogas que localizaron en los exámenes toxicológicos realizados a elementos de la Policía Municipal de Tijuana. De acuerdo con la Sindicatura Procuradora, se aplicaron un total de 1,051 exámenes antidopaje a los uniformados, incluyendo al propio secretario José Alejandro Avilés Amezcua, durante la semana pasada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Servicios Médicos en la zona centro. La síndico Teresita de Jesús Valdés Banderas informó que fueron 22 elementos los que dieron positivo, quienes deberán someterse de nueva cuenta a otra prueba de confirmación. Dijo que en fecha reciente, Joaquín, se realizó una reforma técnica respecto a los exámenes toxicológicos y que anteriormente los mismos elementos tenían que hacerse la prueba de confirmación en el mismo lugar, pero ahora los que resultan positivos tienen 24 horas para realizarse una prueba de sangre en un laboratorio. Esa es la información que tenemos, Joaquín.
Gracias, gracias. Esto es allá. Y me dicen que además hay que pagar cuotas obligatorias en las escuelas públicas que son gratuitas. Que no son cuotas voluntarias, ¿eh? No. O te pones o no entra. O la niña y el niño no entran. Mientras tanto, Leopoldo Espejel, este caso, la verdad que no sé si darte el espacio, no a ti, sí. A ti, por supuesto, eres un gran reportero. Pero es que es una historia. Es una historia a lo que hemos llegado, a lo que hemos tolerado, gobiernos y sociedad. Esta historia debería ser un escándalo mundial. ¿Sabe qué? Pues es una nota más. Vean la historia. Venga, Leopoldo.
Joaquín, te comento que un juez de control del penal de Chalco vinculó a proceso a 10 presuntos integrantes de una organización criminal con orígenes en Michoacán. ¿Por qué, Joaquín? Pues porque estos sujetos están relacionados con el homicidio de Dulce, una niña de tan solo 12 años de edad, quien el 11 de agosto se encontraba bajo custodia de sus abuelos. Y hasta este sitio llegaron varios sujetos, ingresaron buscando al padrastro de esta niña, por quien habían, a quien habían amenazado días antes para evitar que continuara vendiendo en esa misma vivienda droga si no se aliaba a su organización criminal. Como no lo hallaron, Joaquín, directamente ejecutaron a esta menor para darse a la fuga. Esto ocurrió en una vivienda del poblado de San Pablo, Atlazalpan, en este municipio ubicado al oriente del Estado de México, justamente por una venganza. El propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, había descartado que se tratara de una deuda, sin embargo, ya la fiscalía ante un juez ha confirmado que efectivamente se trató de presiones para permitir que este sujeto continuara con esta actividad ilícita, pero bajo sus siglas, Joaquín.
A ver, y decía López Obrador, ¿se acuerda? Que los derechos humanos de estos asesinos, ¿cuáles derechos humanos? Por eso llegamos en su gobierno a lo que llegamos, por eso llevó a este país a donde estamos hoy. Casi 200,000 homicidios dolosos, 63,000 desaparecidos, más de la mitad asesinados, pero ocultos en la estadística para que no rebasara los 200,000. O sea, este es todavía el saldo de esa gestión criminal. Maru, esta autocrítica, dicen los priistas, que la destrucción del PRI es la destrucción de México. No, hombre, no. El país está por encima no solo del PRI, está por encima de los partidos políticos, de todos, ¿sí? Pero en el caso del PRI, además, ¿quiénes han destruido al PRI? A los priistas. Te escucho, Maru.
Sí, inician los trabajos de la tercera reunión plenaria. Recordar, Joaquín, que ya nos encaminamos a una semana del inicio del primer periodo ordinario, segundo año, 66ª legislatura. Es la tercera ocasión que se reúnen previo a estos trabajos diputados y senadores en conjunto, por lo pronto, del PRI. Están en la sede nacional de su partido, al menos por parte de los diputados federales. Los del Verde Ecologista no han definido su reunión, a pesar de que su coordinador fue hoy a la plenaria de los senadores de este Partido Verde. Los del PT lo harán en el Sevilla Palace el jueves 28, que viajan los panistas a Jalisco para esta reunión. Ahí van a elegir como su representante en la mesa directiva, porque toca por ley, no es una concesión de Morena, por ley, el segundo año presidir al segundo partido en mayoría en el Congreso, que es el Partido Acción Nacional, y toca a quien está en la mesa directiva como vicepresidenta asumir el papel de presidenta, Kenia López Rabadán. Eso se hará primero el jueves en su partido, la plenaria de sus diputados federales, y después el domingo en una ceremonia previa al inicio del Congreso. El domingo se elige la mesa directiva en la Cámara de Diputados, porque el Senado lo hace el viernes. El domingo en la Cámara de Diputados, 6:00 p.m. Y el lunes, 6:00 p.m, se abre en sesión solemne el Congreso General
se recibe el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, su primer informe de gobierno de manos de la secretaria de Gobernación, y ya nos advirtió Ricardo Monreal que nos quedamos a la aprobación de la primera ley, que será la de extorsión, para que se ponga en la ley ya penas en todos los códigos penales del país para eliminar la extorsión por cobro de piso, para penarla, para sancionarla. Y hoy los que están reunidos en Buenavista, como lo has mencionado, son los priistas, diputados y senadores. Ahí el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, dijo que la destrucción del PRI significaría la destrucción de México. Dice también que no van a seguir consintiendo amenazas del gobierno federal, que es momento de mostrar carácter, decisión y argumentos para defender al partido en esta plenaria, que además también pues está encabezada por su dirigente nacional Alejandro Moreno, por la secretaria general del partido Carolina Villano, ambos senadores, y por el coordinador de los diputados federales Rubén Moreira. También se ha dicho que le han dicho a Alejandro Moreno que no está solo, que hay que demostrar la unidad del partido, los quieren exterminar, reconocen, pero no lo vamos a permitir. La destrucción del PRI representaría, insisten, la destrucción de México, Joaquín.
Gracias. Miren, lo que no dicen, si quieren destruir al PRI. Al PRI lo ha destruido Alejandro Moreno. ¿Dónde está el PRI? Eran 14 senadores. Ayer renunció el senador de Puebla del PRI. Al PRI, vamos, el senador priista poblano renunció al PRI, se llama Germán Sierra Sánchez, lo que deja el PRI en el Senado con 13. O sea, la bancada del PRI cabe en un microbús y sobran lugares. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que pasa a ser la cuarta fuerza. Y no solo eso, al tener 13 senadores, pierde su lugar, pierde su vicepresidencia en la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y hablan de los que quieren destruir al PRI. El PRI lo han destruido estos priistas, que se van a quedar con las oquedades de un partido. Ya cuarta fuerza en el Senado, ya cuarta o quinta fuerza en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que les digo es que esto es una autocrítica. Una autocrítica, ¿a qué me refiero? Me refiero a que los únicos que han destruido al PRI son los priistas que hoy están en la dirigencia del PRI. Ellos, y nada más. Así que es una autoacusación. Voy contigo, Jenny Valencia. El tema este que es central. En México, cuando se habla de la creación del empleo, de la población económicamente activa, los gobiernos, no este, todos los gobiernos siempre eluden algo que es fundamental. Que más de la población económicamente activa está en la informalidad. En este momento es el 54.8% de la población económicamente activa que se encuentra en la informalidad. Y habla, y esta es la decimosegunda economía del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la destrucción de los trabajos formales. Y ante esto, pues la gente se tiene que ganar la vida. ¿Y cómo? No todos se van a la delincuencia, se van a la informalidad, en donde además son, entre otras cosas, víctimas de la extorsión de dirigentes, autoridades y crimen organizado. Y sobreviven. Estamos hablando de casi el 55% de la población económicamente activa. Estamos hablando de decenas de millones de mexicanos. ¿En manos de quién? De la corrupción, repito, líderes, autoridades y crimen organizado. Te escucho.
Gracias, Joaquín. En México, en el segundo trimestre de este año, la población que no tenía trabajo sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación de 2.7% de la población económicamente activa, porcentaje que se mantuvo prácticamente igual en relación con el mismo trimestre del año pasado. Asimismo, la informalidad laboral reportó un aumento al sumar 32.6 millones de personas, lo que equivale a 54.8% del total de la población ocupada llegada a nuestro país. Esto en relación con el segundo trimestre del año pasado, al registrarse un incremento de 398,000 personas más en el mercado informal. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación, en el segundo trimestre de este año, un total de 59.4 millones de personas estuvieron ocupadas. Esto representa 114,000 más en relación con el segundo trimestre del año 2024. Es decir, Joaquín, de un año para otro, solamente 114,000 personas obtuvieron un trabajo nuevo. Es el reporte, Joaquín.
Gracias, gracias. Así, la realidad económica del país. Repito, más de la mitad, el 55%, bueno, para ser puntual, el 54.8% de los mexicanos que tienen trabajo lo tienen en la informalidad, en los tianguis, en el viene-viene, en el lavo el coche, en todas estas actividades de la informalidad. Eso es el retrato de una economía devastada por los gobiernos, incapaces de haber primero incorporado a estos millones y millones de mexicanos, decenas de millones de mexicanos, a la formalidad, y luego, pues ya tranquila diciendo que bueno, ya tienen trabajo, aunque viven, repito, bajo la explotación, algunos de los dueños de los negocios informales, pero todos, todos sojuzgados y extorsionados por líderes, autoridades y crimen organizado. ¿Eso es vida? ¿Eso es para enorgullecer a alguien? Qué poco orgullo. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. La presidenta Sheinbaum pide que se respalden con denuncias las revelaciones del Mayo Zambada de haber sobornado a militares, policías y políticos mexicanos. Empieza en Washington el proceso contra Abigail González, apodado el Queenie, cerebro de la expansión del cártel Jalisco. Estados Unidos envía más buques de guerra al Caribe, incluido un submarino nuclear. Venezuela pide apoyo a la ONU ante las amenazas de Washington. La presidenta de México se pronuncia contra posible intervención militar estadounidense en Venezuela. Vinculan a proceso a 10 delincuentes por el asesinato de la niña Dulce, esto en Chalco, Estado de México. La organización Artículo 19 llama a autoridades federales y locales a detener el hostigamiento judicial contra periodistas y medios. Dice que cada 4 días hay un proceso legal contra informadores. En su último informe como presidente de la segunda sala de la Corte, el ministro Javier Lainez señala que la ministra Lenia Batres deja el mayor rezago. Es oficial, Sergio El Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con la escudería Cadillac. Joaquín.
Gracias. Gracias, Laura. Voy a unos anuncios. En un momento voy a hablar con el doctor Julio Frenk, quien hoy recibe el doctorado honoris causa de la UNAM, una eminencia internacional, y le voy a informar a usted de un susto en la estación Santa Anita de la línea 8 del metro. Vinculan a proceso al policía que mató a tiros a un motociclista. Noroña dice que está pagando una casa de 12 millones de pesos que compró en Tepoztlán. No, pues digo, la presidencia de la mesa del Senado. ¿Sí? No, que es con un crédito. Qué bueno, qué bueno. Continúo.
Pero primero el mensaje es que esté aquí en Grupo Fórmula con su mejor compañía. Joaquín López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues entre la UNAM decidió otorgar a 14 mexicanos destacados del doctorado honoris causa. Entre ellos está el doctor Julio Frenk, el doctor José Sarucán, que fue rector de la UNAM. El doctor Frenk es la cuarta generación de médicos en su familia. Sus abuelos vinieron de Alemania en 1930. Su abuelo, su padre, su hijo. En fin, es una generación de médicos. Fue el primer director de la Facultad de Miami y es actualmente el director, ¿sí? El director de la Universidad de California. Estoy hablando de quien creó en el gobierno del presidente Vicente Fox el sistema público de salud, pues hasta ahora más exitoso que ha habido, como se confirmaría después con el desastre del INSABI en tiempos de López Obrador, me refiero al Seguro Popular, y que pues es un hombre extraordinario. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas felicidades.
Muchas gracias, Joaquín. Gracias por tus muy amables palabras y por invitarme a estar contigo esta tarde.
No he dicho nada que no sea cierto. En la actualidad eres el rector de la Universidad de California en Los Ángeles.
Sí, me siento muy orgulloso de eso. Soy el primer, lo que aquí se llamaría latino, la primera persona de origen latinoamericano en ocupar esa posición aquí en esta universidad y en esta ciudad que es, como sabemos, tiene la segunda población más grande de mexicanos después de la Ciudad de México. Entonces, realmente ha sido una gran distinción y sobre todo ahora tener este reconocimiento de mi alma mater, que es la UNAM.
Así es, porque además tú fuiste el primer latino presidente de la Universidad de Miami, en Florida.
Sí, he tenido esa... Yo, después de dedicar toda mi vida profesional a estar en México, tuve este viraje después de que estuve en el gobierno, en universidades que si bien están localizadas en Estados Unidos, tienen un alcance global. Sí. Empecé en Harvard como director de la Facultad de Salud Pública, luego me fui como rector de la Universidad de Miami y ahora como rector de la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA.
Sí.
En todas esas tres posiciones he sido la primera persona de origen latinoamericano que está en esos cargos. Entonces me siento muy orgulloso de poder llevar esa parte de lo que es mi patria, mi país, el país que le salvó la vida a mis abuelos y a mi padre y a mi tía Margit, y que ha permitido que no solo yo, sino todos mis hermanos, mis primos, hayamos tenido una vida maravillosa y sigamos teniendo una vida maravillosa en este gran y generoso país que es México.
¿Cuándo vinieron tus padres? En el 30, ¿no? Más o menos.
Sí, salieron mis abuelos.
Tus abuelos, tenían, perdón.
Sus dos hijos. Mi papá, que tenía 6 años, y mi tía Margit, y tuvieron que huir por el clima de antisemitismo que había y a lo que luego dio lugar. Y México les abrió los brazos. Eran gente totalmente extraña, no conocían a nadie aquí, pero realmente huyendo de ese clima intolerable de discriminación, lograron salir afortunadamente a tiempo. Y se radicaron en México y ahí, bueno, mi padre vivió hasta los 96 años. Su mamá, mi abuela, Mariana Frank Bessheim, vivió hasta los 106 años. Y mi tía Margit, la otra hija, la hija de mi abuela, fue hace unos días, celebró su centenario. No. De manera que...
Son los jevos, los Fren.
Pues sí, hemos tenido esa gran fortuna. Mis 6 hermanos y mis 3 primos, los 10 que venimos, que descendemos de esos dos abuelos, de ese par de abuelos que huyeron en los años 30 del siglo pasado, pues nos hemos tratado de cara a la idea de corresponder a la generosidad del pueblo de México, que permitió que nosotros viviéramos, y eso es algo que siempre ha estado muy presente en mi vida, esa deuda de gratitud hacia México. Por eso, cuando veo que la UNAM, donde estudié mi carrera en medicina, me ha otorgado esta gran distinción de doctor honoris causa, además en compañía de grandes personas como José Zarucana, quien admiro profundamente, y otros, realmente a mí me llena de satisfacción y te agradezco mucho que me ofrezcas el espacio para hablar de esto.
No, cómo no, si es una, para mí es un orgullo primero ser tu amigo, porque así me considero desde principios de siglo, desde el siglo pasado, estoy hablando de longevos,
sí.
Y hoy que te hacen este reconocimiento en la UNAM, porque estudiaste medicina en la UNAM, pero luego el doctorado fue en Michigan, ¿no?
Sí. Sí, yo ahí fue donde me formé en la UNAM, era rector el doctor Guillermo Soberón.
Sí.
Con los años se volvería un mentor mío. Era director de la Facultad de Medicina, otro gran médico, el doctor José Laguna. Y ellos me orientaron a buscar en la salud pública una forma de amplificar los beneficios. En la medicina tratamos a una persona a la vez, pero en la salud pública nos encargamos de toda la comunidad. La salud pública es como la medicina, excepto que toda la sociedad es tu paciente. Y yo decidí dedicarme a eso Y eso fue lo que descubrí en la UNAM y realmente le tengo un enorme cariño a esa institución, la universidad más antigua de Norteamérica, la segunda más antigua del hemisferio occidental, realmente una institución ejemplar, una fuente enorme de innovación, de educación, que le ha dado beneficios incontables a la sociedad mexicana a lo largo de todos estos años.
Ahora, bueno, primero dos cosas. El doctor Sobelón, tu mentor, como tú, fueron secretarios de salud.
Sí, México empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid en una trayectoria de nombrar secretarios de salud con un perfil que venían del área de la investigación, de la ciencia. Y claro, ser secretario de Estado en cualquier secretaría es un trabajo de carácter político, pero la idea de traer expertos que se han cultivado en la investigación realmente arrancó, aunque había habido antes muy buenos secretarios, pero con el doctor Soberón en 1982, en diciembre del 82, y siguió una secuencia que se ha mantenido hasta ahora con el doctor David Kersenovich,
sí,
que es
de médicos,
un gran científico. Eso ha sido una fuente de muy positiva para México. Claro, no basta con que el titular tenga una formación muy, muy sólida, como ha sido el caso en todos estos años. Es necesario también que la Secretaría tenga los presupuestos necesarios y los equipos técnicos, porque la salud es el servicio público más sensible y es lo inmediato, es lo que nos determina si vamos a vivir y con qué calidad vamos a vivir, qué calidad de vida. Entonces, pero esa ha sido una tradición que arrancó con el doctor Soberón entre sus muchos logros. Este año también se cumplen 100 años del natalicio del doctor Soberón. Por cierto, en diciembre se cumplen 100 años de ese natalicio.
Doctor Frank, hablabas de la salud pública, que es un médico tiene un paciente de uno en uno, ¿sí? Y la salud pública somos todos, ¿no?
Sí.
En México hubo un desplome, un quiebre, una ruptura, una fractura de lo que fue la salud pública en el sexenio de López Obrador, cuando desaparece el Seguro Popular, que como fuere, atendía a unos 50 millones de mexicanos, creó el fracaso del Insabi y perdieron 40 millones de mexicanos su acceso a la seguridad pública, me refiero a la seguridad social.
Sí, por eso yo siempre he dicho que salud y educación tienen que ser guiadas por políticas de Estado, que no dependan de las diferencias ideológicas, políticas, que son naturales en cualquier gobierno, sobre todo cuando hay regímenes democráticos, que espero que México continúe siendo un país democrático. Es natural que haya debate, es natural que haya distintas perspectivas, pero salud y educación deben representar lo que se llama políticas de Estado, es decir, debe haber un consenso social de hacia dónde, cómo se tienen que estructurar esos dos servicios. ¿Y por qué salud y educación? Porque la salud y la educación son los dos pilares de la igualdad de oportunidades, que quiere decir simplemente que cada persona tiene los mismos chances de lograr sus objetivos en la vida. Y eso depende de la educación. La educación es el futuro de la gente y depende de la salud. La salud es el presente de la gente. Porque si un niño se muere de una enfermedad prevenible, ya no tiene futuro, aunque vive en un país con un gran sistema educativo. Entonces, esos dos elementos le dan a cada persona, a cada generación, un arranque parejo en la vida. Y entonces sí, es tu mérito, es qué tanto trabajas, qué tanto te abocas, lo que te va a dar distintos grados de éxito. Pero ese éxito no es justo, no hay justicia, si no todos empezamos la carrera de la vida desde la misma línea de salida. Y la salud y la educación es lo que garantizan esa igualdad de oportunidad. Entonces, se tienen que elevar por encima del debate político, que es natural a una vida en democracia, y permitir construir mecanismos que lleven a la igualdad de oportunidades en el largo plazo. No puede estar sujeto a los vaivenes de las políticas de cada régimen en turno.
Yo recuerdo que cuando tú, que formas parte de esta comisión independiente para revisar las políticas públicas de la del gobierno de México en la pandemia de COVID, y señalaste que casi 300,000 mexicanos no debieron haber muerto y que murieron por la mala aplicación, o la criminal, diría yo, de las políticas de salud cuando la pandemia, López Obrador se te fue encima.
Pues sí, eso es lamentable. Tenemos que, la otra lección que yo derivo y que ha sido parte de lo que he tratado de hacer durante toda mi carrera, es que las políticas públicas tienen que basarse en evidencias, tienen que formularse basados en las mejores evidencias, tienen que implementarse usando esas evidencias y tienen que evaluarse usando esas evidencias. Y hay veces que la evaluación nos revela situaciones que no quisiéramos que fueran así, pero tenemos que aceptarlas, y en vez de descalificar a quienes generan esas evidencias y esas evaluaciones, en vez de descalificarlos cuando las evaluaciones son adversas, hay que sentarnos y decir qué salió mal para que no volvamos a cometer los mismos errores. Descalificar a las personas que generan esa información no nos ayuda a arreglar el problema. Entonces sí tenemos que entrar en esta cultura política de que son las evidencias las que guían la formulación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, y que en base a eso es que mejoramos lo que hay, descartamos lo que no sirve, porque si no, de otra forma estamos repitiendo los mismos errores, y eso es lo que... El problema no es cometer errores, todos lo hacemos, el problema es no aprender de ellos, y solamente aprendemos cuando evaluamos con transparencia y con rigor las políticas públicas.
Yo recuerdo que a este informe de esta comisión independiente de la cual tú formas parte, López Obrador lo tildó a su estilo, ¿no?, de pasquín inmundo, politizado, y que solo buscaban ustedes perjudicarlo a él.
Bueno, es la famosa descalificación ad hominem, ¿no? En vez de cuestionar las ideas y debatir las ideas, se cuestiona a quien emite las ideas. Es un recurso que no nos permite avanzar. Desde luego, todo lo que yo he hecho en mi vida ha estado guiado por estos principios. Yo no pertenezco a ningún partido político, eso no es lo que ha guiado mi vida. A mí lo que me interesa es que hagamos aquello que la ciencia, traducida en evidencias, nos apunta como el mejor camino, y que estemos evaluando, porque si resulta que las cosas no salen como uno pensaba o quería, puede uno corregir el rumbo. Eso para mí es lo que da lugar a políticas públicas virtuosas, que ponen al ser humano, bienestar de las personas, en el centro, más que la pugna por el poder. Creo que poner el poder al servicio del bienestar es lo que define un buen servicio público, y eso no se puede hacer sin datos rigurosos, bien validados, transparentes, que nos permitan saber si vamos por el rumbo correcto. Yo eso es a lo que he dedicado mi vida entera, primero en el campo de la salud, ahora en la educación superior.
Dime, doctor Frank, López Obrador dejó un desastre en materia de salud pública. ¿Cómo estás viendo la reconstrucción que está llevando a cabo, lo que encabeza el doctor Krcenovich?
Pues creo que hay una voluntad muy valiosa y muy encomiable de mejorar las cosas, de retomar un poco esta idea básica, que no es una idea mía, es una idea ampliamente aceptada, de que tenemos que basar las políticas públicas en buenas evidencias, evidencias derivadas de investigación rigurosa, transparente, defensible. Y veo una intención de lograr hacer avances en ese sentido.
Bien. Querido Julio, pues muchas felicidades, te mando un abrazo y nos veremos pronto.
Pues muchas gracias, Joaquín, aprecio mucho esta oportunidad, y nuevamente le quiero, a través de tu programa, expresar al Consejo Universitario de la UNAM mi más profundo agradecimiento por esta distinción. Realmente me llena de orgullo y es un elemento más de la deuda que tengo hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater.
Gracias, gracias a ti y muchas felicidades, querido Julio.
Gracias,
Joaquín. El doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de California en Los Ángeles. Voy a los anuncios y regreso.
Quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues aquí está, es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Querido Joaquín, muy bien.
Qué alegría verte.
Feliz de estar aquí nuevamente contigo.
Bien, ¿y hoy?
Hoy, Joaquín, vamos a hablar de una cómo atajar lo que para mí es una de las grandes paradojas del mundo actual.
¿Cuál?
La paradoja, Joaquín, de que en el momento que más protegemos a nuestros hijos, que están en muchos documentos más establecidos sus derechos, en el momento en que estamos más pendientes de su salud, en el que los papás están más pendientes del colegio que otras generaciones, aparentemente, es cuando están más expuestos que nunca. Es cuando están más vulnerables que nunca. Porque llegan a su habitación y están frente a una pantalla, Joaquín. Y pueden perfectamente tener contacto con quien sea en el mundo. Tú los cuidas. Yo iba todavía de niño a los parques. Hoy es difícil llevar a un niño a un parque en este país. Los llevas a un mall, los tienes cuidados en un salón de fiestas dentro del propio colegio, pero no te das cuenta de la cantidad de información, de personas, de contactos, de mundo que no conocemos, que llega a nuestros hijos por ahí. Y no nos hemos dado cuenta también, Joaquín, que a nosotros nos pasa algo similar. Hoy estamos más expuestos que nunca al entorno, a un entorno que nos ofrece comentarios de una circunstancia negativa hacia el futuro, en el que tenemos un ambiente violento en las redes sociales, en el que muchas veces nos hemos vuelto parte de un entramado en el que nosotros participamos de alguna manera, que nos termina haciendo un gran daño. Las cifras son impresionantes, Joaquín.
A ver.
Fíjate nada más, en México el 35% de los adolescentes reportan síntomas de depresión relacionados con las redes sociales. O sea,
¿cuántos?
Uno de cada 35%. Uno de cada tres adolescentes reporta depresión por uso de redes sociales. Pero el tema, esto es un estudio de la UNAM, pero el 40% siente presión por su apariencia física, porque ven los modelos de los influencers. Entonces, de repente se ven reflejados en Instagram, quisieran ser como alguien de Instagram, no lo consiguen y esa comparación les hace mucho, muchísimo daño. Otros datos en el mundo, fíjate, en un estudio en el Reino Unido, jóvenes que vean las redes sociales más de tres veces al día, predice que van a tener mala salud mental al llegar a la juventud. Cuando ven más de una vez, cuando son más de tres veces que están pegados a las redes sociales
al día. Están pegados permanentemente, sí, ¿no?
Es la gran mayoría. Otro dato que me llamó la atención, ya adultos jóvenes que usan redes sociales en Estados Unidos tienen tres veces, estudio de la Universidad de Utah, tres veces más probabilidades de sufrir depresión los que están con redes sociales. Y ya hablamos ya no de niños, sino de adultos. La que a mí me provocó, Joaquín, un sentimiento de mucha preocupación, fue en Estados Unidos. El 40% de los estudiantes de secundaria ha padecido tristeza o desesperanza persistente en el último año. Secundaria. Desesperanza o tristeza persistente en el último año. Cuando te encuentras con eso, te das cuenta que hemos cambiado un mundo para el que no estábamos preparados. Un mundo que nos ha llenado de cosas muy interesantes, porque las redes sociales, la tecnología nos dan unas posibilidades enormes, pero que está teniendo unos costos humanos muy grandes. Y por eso hoy, Joaquín, yo quisiera hablarte de cómo blindar nuestro interior. Cómo ante toda esa circunstancia que estamos viviendo, cómo nos podemos manejar nosotros y cómo manejar la situación de nuestros hijos ante esta, ante esta cuestión. La primera, bueno, algunas acciones inmediatas, así consejos que podríamos dar, pues desde luego hay que darles una educación digital y emocional a los jóvenes, cómo usar las redes, cómo manejarse emocionalmente.
Pero
en
si
las
los
redes.
Padres no saben cómo,
claro,
¿cómo les van a enseñar?
Bueno, ese es el círculo vicioso en el que nos encontramos. Ese es un círculo vicioso, Joaquín, que yo te diría que hoy crece de forma exponencial. Muchos padres de niños chicos hoy, pues son padres de edad millennial, y los millennial ya se encuentran en esa situación de no saber manejar las redes sociales, en porcentajes muy altos. Bueno. Desde luego tener accesos a servicios de salud mental, buscar actividades extratecnológicas, pero más allá de todo, yo, Joaquín, el tema de fondo, blindar nuestro interior. Y yo esto quisiera hoy transmitirlo y aprovechar algún otro programa para volver a hablar de este tema. Sí. ¿Qué significa esto de blindar nuestro interior? Porque a veces se puede ver como ponernos una capa. No, no es una coraza, no es una capa impenetrable. Es un diseño de defensas interiores que permitan, de alguna manera, mantener nuestra integridad personal. Esas, Joaquín, yo te diría que son defensas que no es que sean rígidas. Son defensas que permiten tener una ética de la atención. ¿A qué le presto oído? ¿Qué lenguaje interno me reproduzco a mí? ¿Qué hábitos cultivo? Y este blindaje incluye tres capas muy importantes que todas las personas tendríamos que cuidar. Una primera capa es el sentido. ¿Tienes claridad del sentido de tu vida, de tu propósito? ¿Un para qué? Porque muchas veces estamos en las redes sociales perdiendo el tiempo, procrastinando. Estamos en las redes sociales simplemente con el scroll. ¿Tienes un sentido de las cosas? Porque solamente teniendo un sentido tendrás un orden en la vida. Una segunda capa es tener hábitos, Joaquín, tener una disciplina. Tener espacios de descanso, espacios sin distracciones, bloques completos de trabajo sin distraerte con las redes sociales. Esa es una forma. Y la tercera capa es fomentar vivir en comunidad, familiar, con tus amigos, profundizar tus relaciones, Joaquín. Blindar nuestro interior nos permite tener una relación madura contra la adversidad, nos permite encontrar sentido a veces dentro de la depresión, nos permite de alguna manera no tanto no tener dolor, sino tener la capacidad de atravesarlo con dignidad, de atravesarlo con criterio. Es, yo te diría, una especie de ingeniería de lo invisible. Y quiero cerrar este tema con una frase que es de Viktor Frankl, el fundador de la Escuela de la Logoterapia, que decía: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Ese es nuestro blindaje interior, Joaquín. Y hoy estamos obligados. Antes nos lo daba la familia. Antes lo teníamos en la escuela, nos lo daba el conjunto social, hoy ya no existe, hoy estamos más expuestos que nunca. Necesitamos blindarnos interiormente, Joaquín.
Pues gracias, querido José Antonio, y nos vemos el viernes.
Con lo que no nos han enseñado en la escuela, Joaquín.
Gracias, querido, el doctor José Antonio Lozano, vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Voy a los anuncios y después de los anuncios, el regreso del Checo Pérez a la F1. Continuamos.
En momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues esta es Natalia Jiménez. Chacho López, querido Chacho, pues tú ya lo traías, pero ya esta mañana se hizo oficial. Regresa el Checo Pérez a la Fórmula 1, de donde yo digo que, pues mira, estuvo bien que se hubiera ido de Red Bull, porque ya hemos visto a lo que ha caído Red Bull. El otro día hablábamos, Chacho, que en la primera mitad de este año el equipo, bueno, los suplentes del Checo han sumado creo que 9 puntos y él a estas alturas llevaba 105 puntos. Creo que eso pues ya retrata con toda exactitud lo que fue la salida del Checo, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo. Un gusto saludarte otra vez, Joaquín. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todo el auditorio de Grupo Fórmula. Fíjate que sí, yo creo que es una buena jugada, una buena apertura, si fuera ajedrez, la que está haciendo Cadillac con estos dos grandes pilotos, porque pues están armando con dos subcampeones mundiales. Pero más que eso, Joaquín, son dos pilotos que vienen de equipos que han sido dominantes en la última década en la Fórmula 1 y un poquito más, ¿no? Porque Valtteri Bottas fue muy dominante al lado de Lewis Hamilton con Mercedes, y Checo también lo fue, por supuesto, al lado de Max Verstappen en Red Bull. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un equipo que va a ayudarle a Cadillac a desarrollar el auto, porque eso es lo que más falta le hace a la escudería. Es una escudería nueva. Como sabes, Joaquín, es un grupo muy potente el que es dueño de la firma de Cadillac, que es General Motors. Y cuando se lanzan a hacer las cosas, no lo hacen mal. Siempre tratan de ser muy, muy profesionales y ser triunfadores, como lo han sido en otras categorías con esta misma marca. Así que yo veo que es un panorama muy interesante, muy retador, pero también, pues obviamente, lo que más nos gusta y lo que creo llama poderosamente la atención, Joaquín, es que, fíjate, desde el 18 de diciembre, cuando se anunció la salida de Checo de Red Bull, hasta hoy han pasado 251 días, 252 días. En esos 252 días, y lo pudimos comprobar claramente, Joaquín, tú y yo, que somos grandes aficionados, que todos los días había nota de Checo, todos los días había especulaciones, y bueno, esto nos habla de que Checo es un piloto que tracciona para toda la Fórmula 1, por supuesto, y primero que nada para la afición mexicana, ¿no?
Bueno, la afición mexicana y la afición estadounidense y gran parte de la afición latinoamericana, porque Checo para mí es un personaje extraordinario. Ahora, Cadillac llega como la escudería 11, y qué casualidad, bueno, tú sabes de esto, por supuesto. La anterior escudería que se sumó como nueva, no como cambio, fue la de Haas, también estadounidense, ¿no?
Sí, también, exacto. Y los mismos, una similitud también importante, que para mí es una ventaja que gozó Haas en su momento, y ahora lo va a hacer también Cadillac, es que fueron de la mano de Ferrari, por lo menos en el tema de los motores o las unidades de potencia, para no tener las complicaciones de trabajar de cero un motor de estos que son tan complejos hoy en día en la Fórmula 1. Al otro equipo, que será el gran rival de Cadillac la próxima temporada, a Audi, sí, pues a ellos sí les dio por hacer su propio motor, su propia unidad de potencia. Y por lo que he sabido, pues están trabajando en marchas forzadas, hay muchas especulaciones de que no van a llegar a tiempo. Así que desde ese lado, Joaquín, viendo la perspectiva, desde, pues obviamente, el punto de vista que todos queremos, que sea competitivo el auto para Checo y para Valtteri en las primeras de cambio, yo creo que hay un paso adelante contra la competencia. Ahora, va a cambiar el reglamento el próximo año.
Era lo que te iba a preguntar.
Y ese va a ser otro tema, ¿eh?
Dime, Chacho, ¿qué es lo que va a cambiar y en qué podría beneficiar a Cadillac y al Checo este cambio de reglamento y por qué?
Bueno, son muchos puntos, pero los voy a tratar de resumir en estas tres cosas. Uno, los coches van a ser un poco más ligeros y un poco más pequeños, y va a haber cambio, obviamente, de neumáticos. Ventaja para Checo, que Checo es muy buen entendedor y muy buen desarrollador de neumáticos en Fórmula 1. Segundo cambio para la próxima temporada, todo el tema de las alas, los alerones, va a ser totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque los alerones, al contrario de lo que hay hoy, que son fijos, son estáticos, y solamente el DRS, el sistema para rebasar, es lo que tiene movimiento o tiene una acción cuando el piloto lo ejecuta, va a desaparecer. Los alerones, la aerodinámica, va a moverse solamente con el transcurso del auto en recta o en curva. Y no va a haber posibilidad de que se aproveche esta situación.
O sea, Chacho, ¿ya se acabó el DRS?
Se acabó el DRS ya. No va a haber DRS la próxima temporada. Vamos a tener aerodinámica simple, aerodinámica como la de los autos viejos, pero evidentemente con un movimiento, una flexión que va a permitir que en recta tengan mucha velocidad. Y además, el último cambio, Joaquín, sí, que es ahí también donde creo que hay una buena ventaja para Cadillac, por Ferrari, es que los motores tendrán una mayor carga o tendrán un mayor aporte de potencia vía los motores eléctricos. Y en ese departamento creo que Ferrari ha trabajado mucho, lo mismo que Mercedes. Por lo tanto, a mí me da la impresión que eso va a ser muy importante. Todo este conjunto de cambios, Joaquín, está pensado para que el piloto tenga un poco más de influencia en el coche y para que se vea más la habilidad del piloto que las condiciones mecánicas de los coches. Vamos a ver si funciona de la forma en que lo están planteando las personas que hacen los reglamentos en la FIA. Yo creo que por eso Cadillac apostó por estos dos grandes y experimentados pilotos, porque si con un cambio de reglamento en donde se pone la Fórmula 1 a darle más responsabilidad en las carreras al piloto, pones un novato que no sabe si se va a adaptar rápido, Cadillac se le iba a jugar muy feo, se le iba a jugar muy fuerte. Van a la segura.
Oye, dime, Chacho, ¿quiere decir que los motores de la Fórmula 1 a partir del año que viene van a ser eléctricos?
No, van a ser híbridos, pero van a tener, te lo sintetizo de esta forma, van a tener 400 caballos de potencia de motor de gasolina, que por cierto, este va a ser un gran paso de la Fórmula 1 en el tema ecológico, ambiental, porque van a comenzar a utilizar el próximo año gasolina sintética. Y los otros 600 caballos los va a aportar todo el conjunto de la hibridación, el conjunto de los motores eléctricos que tienen. Así que es una mezcla, pero va muy por el lado de lo eléctrico.
Dime, en el tema de las llantas que mencionaste como primer punto, ¿qué es lo que cambia?
Va a cambiar la construcción de las llantas porque los coches tienen que ser, obviamente, un poco más pequeños, un poco más reducidos en el largo y en el ancho. Entonces van a ser llantas un poco menos anchas, van a ser llantas igual de altas, igual de del mismo tamaño, las mismas proporciones con 18 pulgadas en los rines, pero van a ser compuestos, creo yo, bastante más duros en algunos casos. Pirelli ha tenido muchas críticas este año porque trataban, obviamente, de hacer que las carreras fueran más entretenidas, obligando a que pararan dos veces en los pits a los coches, pero en ninguna de las carreras les salió. Entonces creo que por ese lado Pirelli va a tener que hacer una nueva construcción de neumáticos que beneficie justamente a los pilotos como Valtteri y como Checo, que tengan mucha experiencia y que sepan interpretar pues este juego estratégico de cómo utilizar cada uno de los compuestos de neumáticos.
O sea, ya no van a ser la C1, C2, C3, C4, van a ser quizá el mismo nombre, pero otro compuesto, ¿no?
Exactamente. Es el mismo nombre con otro compuesto. Y vaya, mira, en la semana salió una declaración de Toto Wolff, en donde decía, el líder del equipo Mercedes, en donde él decía que en su simulador el coche nuevo podía alcanzar fácilmente los 400 kilómetros por hora.
¿Cómo crees?
No es nada descabellado, ¿eh? Es una velocidad que es muy viable, muy razonable, sobre todo en pistas, por ejemplo, como Baku, como Arabia Saudita, donde hay rectas muy largas, los clásicos circuitos europeos como Monza, como Spa también. No sería nada descabellado. Para ese reto, Pirelli tiene que ponerle unos neumáticos muy, muy resistentes, muy, muy buenos, porque con los neumáticos que hay ahorita no me parece que dieran la talla. Me parece que toda la Fórmula 1 va a cambiar el próximo año, Joaquín. Y bueno, pues lo mejor es que ahí va a estar Checo, ¿no?
Que eso es lo mejor. Así es, querido Chacho, gracias. Y seguiremos hablando, ¿te parece?
No, hombre, me encanta, mi querido Joaquín. Muchas gracias por el espacio.
A mí también. Gracias, el Chacho. Del Checo al Chacho. Al Chacho López, del Checo Pérez al Chacho López. Gracias, gran cronista de la Fórmula 1. Y ese es el comentario hoy de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo su columna Con el Café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. En noviembre de 2018 se firmó el T-MEC y antes al equipo mexicano de negociadores se sumaron representantes del entonces presidente electo y tuvieron voz y voto en el acuerdo final. Jesús Seade encabezó a esos representantes del presidente electo, los cuales aceptaron gustosos la injerencia directa de Estados Unidos para vigilar que las empresas mexicanas respetaran los derechos laborales en México, bajo la premisa de que socavarían a los sindicatos priistas. La injerencia estadounidense hasta hoy se había concentrado en las empresas mexicanas exportadoras. Todo cambió, leí en El Economista, al ganar Estados Unidos en un panel del T-MEC la demanda contra Atento, un call center en Pachuca, empresa mexicana, porque significa que en adelante todas las empresas mexicanas están bajo el escrutinio de Washington. Éramos muchos, Joaquín. Gracias y buenas tardes.
Gracias, querido don Pepe Fonseca, permíteme. Tengo aquí este libro que me parece extraordinario, de Guillermo Bermúdez y Martelena García, México en la Mesa, 10 alimentos mexicanos que conquistaron al mundo. ¿Cuáles son? Aquí está, México en la Mesa. Muchas gracias, muchas felicidades. Y yo que soy un jefe para esto de comer, me va a encantar. Bien, nos vamos, México en la Mesa, es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga, como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche, y ahora que me vea, y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes, los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí, y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:00 p.m, que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.